Son las 7 de la mañana en Canarias. Un saludo de Santi Morollón en este jueves 7 de marzo, en el que estamos pendientes del caso Koldo, porque la Guardia Civil tiene información que vincula a altos cargos del gobierno de Ángel Víctor Torres con la trama del ex asesor de José Luis Ábalos y sus colaboradores. Se trata de extractos de conversaciones de WhatsApp en los que se deja ver que había una relación entre ambas partes a la hora de gestionar la llegada de mascarillas. Una de esas conversaciones la mantienen Ignacio Díaz Tapia, que es uno de los empresarios vinculados con Koldo, y Antonio Olivera, que en aquel momento era el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. En la conversación, textualmente se dice: buenas tardes, Antonio, soy Nacho Díaz de Megalab. Te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas, hablamos. Un mensaje al que Olivera responde diciendo: ahora te llamo, Nacho. La otra información de relevancia que tiene la UCO y que sepamos de momento es una conversación interna de los empresarios vinculados a Koldo. Todos ellos se agrupaban en un grupo de WhatsApp que se llamaba Los Cuatro Mosqueteros. En ese chat, de nuevo, Ignacio Díaz Tapia hace referencia a un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres, pero en este caso, sin que se sepa si fue él quien habló con el por aquel entonces presidente del Gobierno de Canarias o quién mantuvo esa conversación. Recordemos que Ángel Víctor Torres siempre ha negado que Koldo o José Luis Ábalos les llamaran para contratar mascarillas, pero estos datos sí denotan que gente de su entorno estaba en contacto con la trama, en este caso el que fuera su mano derecha en el gobierno, Antonio Olivera. Es la información que hoy conocemos de un caso al que todavía le quedan muchos episodios por desvelar y que es necesario investigar para saber qué es lo que ocurrió con el dinero de todos.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Repasamos las claves del día con Javier Benítez. Buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
La Guardia Civil tiene información de conversaciones en las que aparecen altos cargos del gobierno de Ángel Víctor Torres con empresarios de la trama de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos.
A medida que pasan los días, encontramos más noticias comprometedoras para el anterior gobierno de Canarias. El nombre del expresidente, actual ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, aparece en un grupo de WhatsApp llamado Los Cuatro Mosqueteros, en los que intervienen empresarios de la trama Koldo. Uno de ellos, Ignacio Díaz Tapia, le envía al grupo un pantallazo de una conversación en la que aparece Torres. Hay otro mensaje del propio Ignacio asegurando que el exministro de Sanidad, Illa, hablará con el de Canarias, es decir, Ángel Víctor Torres, para dar el ok y se queda aquí. Y como no hay dos sin tres, existe un mensaje directo entre Ignacio Díaz Tapia y uno de los cuatro mosqueteros, el exviceconsejero de Presidencia, mano derecha de Torres, Antonio Olivera. Ignacio se presenta y le dice que le ha comunicado Koldo que lo llamará, a lo que Olivera responde: ahora te llamo. A pesar de estas presuntas vinculaciones de altos cargos del anterior gobierno de Canarias en la trama Koldo, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, apoya a Ángel Víctor Torres.
Ángel Víctor fue un magnífico presidente de Canarias y un magnífico ministro en este momento. Y ha dado unas oportunas precisiones sobre lo que fue aquel momento, como todos los gobiernos autonómicos de España, todos, salieron a comprar material sanitario porque había una emergencia, que se moría la gente, y los consiguieron, y este gobierno, el gobierno de Canarias, hizo un contrato, llegaron las mascarillas, y lo que pasa es que las mascarillas no eran de la calidad que ponía el contrato, que era para utilizar en hospitales.
Desde que estalló la trama, Santiago Torres ha negado cualquier vinculación con Koldo y el exministro Ábalos para la compra de material sanitario.
Las informaciones que tenemos en este momento no dicen que en este caso haya alguien que haya hecho las cosas mal en Canarias. Simplemente que sí que se tenía contacto con las personas implicadas en la trama y a las que se está investigando por parte de la justicia. En el Partido Socialista, ya acaban de escucharlo, Patxi López afirma que confían en Ángel Víctor Torres, como igualmente desde el partido apoyan también a Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que esta semana comparecía para dar explicaciones acerca de cómo se compraron las mascarillas Canarias en su comunidad, en Baleares. Desde luego, lo que sí que está claro es que es necesaria más luz, más información, para que todos sepamos cómo se gestionó la llegada de esas mascarillas hasta nuestra comunidad. Por lo demás, también te contamos que ha llegado un nuevo cayuco hasta la Isla del Hierro, con 68 personas, cuatro de ellas fallecidas durante el trayecto. Y el alcalde de El Pinar del Hierro señalaba que, a consecuencia del aumento de inmigrantes que fallecen durante la travesía, en el cementerio municipal se están quedando sin nichos.
La embarcación partió hace 9 días de Nouakchott, la capital de Mauritania. Los integrantes de esta expedición son naturales de Senegal, Mali y Guinea-Conakry. Aparte de los cuatro fallecidos, algunos llegaron con vida, fueron trasladados a un centro sanitario. El Hierro es ahora la isla más colmatada por la llegada de inmigrantes, tanto que, como apunta, se está acabando los nichos para enterrar a los inmigrantes fallecidos. El alcalde de la Restinga, Juan Miguel Padrón, pide solidaridad al resto de municipios para que asuman también los entierros y resalta que cada uno de ellos cuesta en torno a 1.500 euros.
Como esto no se puede proveer de un día para otro, porque vienen de forma esporádica y a veces nos vienen 4 o 5 cayucos. Afortunadamente, la mayoría son sin fallecidos, pero claro, cualquier día nos viene un montón de fallecidos y no tenemos dónde enterrarlos. De ahí que pido ayuda de otras administraciones para sufragar la construcción de estos nichos. Con mucho gusto hacemos las sepulturas en nuestro cementerio municipal.
Una situación más que se une a otra, como la falta de espacio en los centros de acogida.
Es que El Hierro da para lo que da. Es una isla pequeña, que tiene poca población, que no tiene muchos recursos, y uno de estos recursos, el cementerio municipal, se está viendo tensionado por la llegada de muchas personas que, tristemente, pues pierden la vida en el mar. En unos minutos, a partir de las 8, vamos a hablar con Juan Miguel Padrón, con el alcalde del Pinar del Hierro, para que nos cuente la situación que están viviendo. En esto creo que el municipio, como la isla, pues merecen que se sea solidario, porque está claro que la llegada de migrantes va a continuar a lo largo de este 2024. Y eso nos lleva a otro asunto, y es el entendimiento que parece que hay ahora entre Canarias y Andalucía, las dos comunidades donde más migrantes llegan, para reclamar soluciones al reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas.
Pero parece que no con el gobierno de España. El presidente lo ha dicho de todas las formas posibles. Ahora utiliza el sustantivo desamparo de Canarias por parte del gobierno de España. Como apunta, Fernando Clavijo ha estado en Andalucía, donde se ha reunido con su homólogo Juanma Moreno. Ha agradecido la colaboración de Andalucía desde el primer minuto de denuncia de la situación canaria y ha instado al gobierno de España a darle celeridad al reparto obligatorio de menores entre autonomías, así como una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes.
Y ahora mismo Canarias, con 5.500 menores a su cargo, no está absolutamente desbordado. Estamos desbordados, a pesar de que las ONG colaboran, a pesar de que las ONG participan, pero la realidad es que no podemos estar atendiéndolos como se merecen. Y en ese momento, o en este momento, lo que nosotros entendemos es que, con celeridad, el gobierno de España debe poner sobre la mesa las modificaciones legislativas.
Clavijo ha pedido al gobierno que sea igual de rápido y ágil en la gestión de la inmigración como lo ha sido con la ley de amnistía que exigió Junts.
Bueno, lo de pedir ayuda a otras regiones y solidaridad es un camino que ya hemos visto que no da buenos frutos. Vamos a ver si, aliados con la otra comunidad afectada por este problema, pues sí que se consiguen resultados positivos. No nos olvidemos, en todo caso, que también hay una ley en la que se está trabajando para que ese reparto de menores sea obligatorio. Y no parece que hay mucho interés en colaborar con Canarias en este sentido si al resto de regiones no se les obliga. Por cierto, sobre este asunto, atentos también hoy a lo que cuenta Canarias 7, de que el presidente del sindicato COAG en Canarias explotaba en sus fincas a menores migrantes, menores que estaban en un centro de acogida que dirigía su hija. Es un asunto por el cual la Inspección de Trabajo ya ha abierto un expediente que está dirigido contra Rafael Hernández. También te contamos que parece que hay más colaboración, en este caso con el Estado, a la hora de desarrollar los trenes en las islas capitalinas. Se ha acordado con el Ministerio, Javier, un grupo de trabajo para evaluar la construcción de trenes en Tenerife y en Gran Canaria.
Tras la reunión con el ministro de Transporte, Óscar Puente, para abordar conjuntamente la financiación de la construcción de líneas de ferrocarril en ambas islas. El encuentro ha sido positivo, ya que se ha acordado, como apuntas, la constitución de una mesa de trabajo conjunta para pulir los detalles en los próximos meses. A la salida de esta reunión, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se mostraba satisfecho por los avances logrados.
Un proyecto de trenes que nadie duda de la necesidad, que además hemos puesto en valor el acuerdo de todas las administraciones canarias precisamente en apostar por la red ferroviaria canaria, por la red ferroviaria en las dos islas, porque efectivamente si queremos apostar por una movilidad sostenible, por una descarbonización y en definitiva por una mayor sostenibilidad de nuestro archipiélago, el transporte guiado, el transporte ferroviario es desde luego el más sostenible, el que más puede ser estructurante y desde luego es la gran apuesta que quiere hacer Canarias.
En la misma línea se mostraban los cabildos. Antonio Morales, presidente insular de Gran Canaria, anunciaba tener todo listo para iniciar el proceso. Rosa Dávila, presidenta insular de Tenerife, dice que este es un proyecto que se viene madurando desde hace tiempo.
Conseguir que uno de los proyectos estratégicos de Tenerife y de Gran Canaria en movilidad sostenible se lleve a término. En el caso de Gran Canaria tiene todos los proyectos técnicos ejecutados. Tendremos la evaluación de impacto medioambiental en este primer semestre. Además, contamos con el ya iniciado el proceso para la apropiación del suelo, que costará alrededor de 16 millones de euros.
Lo más importante es que para nosotros es un objetivo irrenunciable. Tenemos un problema grave de movilidad en la isla de Tenerife y la solución pasa por sistemas guiados de alta capacidad que permitan quitar vehículos de las carreteras. No vale conseguir construyendo carreteras porque en la medida que se construyen se siguen saturando.
Todavía no hay fecha para la primera reunión de esta mesa de trabajo, pero se ven pasos en la implantación de la línea férrea en Canarias.
Bueno, el de los trenes, desde luego, es un proyecto bien grande, por inversión, pero también por su implementación en el territorio. Yo creo que en un escenario en el que nos movemos con nuestras carreteras masificadas y saturadas, bueno, pues es bueno dar a los ciudadanos otra alternativa de transporte masivo como es los trenes, al margen, por cierto, de que también obviamente pues se reduciría el impacto medioambiental que estamos generando. La cosa ahora es saber lo de siempre, los plazos. Por ejemplo, ¿estas obras de los trenes se alargarían tanto como la carretera de la Aldea? Esperemos que no, honestamente. Y por otra parte, otra cuestión, ¿se han planificado para evitar problemas con los ecologistas y que no se nos pida parar las obras porque encuentran escarabajos? Porque esto, recordemos que ya ha pasado en Canarias. Bueno, pues ojalá que sea así, que se hayan hecho las cosas bien y que estos trenes tengan una tramitación y una ejecución fluida. Y Javier, también terminamos con la futura ley vacacional del Gobierno de Canarias. El director general ya nos adelantaba que en dos semanas se va a tener el primer borrador y que habrá zonas en las que no se permitan más alquileres vacacionales.
Esta ley también da un paso adelante. El Gobierno de Canarias ha incorporado 5.083 aportaciones realizadas por la población, entre ellas la creación de un distintivo de calidad a las viviendas vacacionales que cumplan con una serie de requisitos. También se le exige unos mínimos de eficiencia energética, como la instalación de fuentes de energía renovable, la separación de residuos o el cumplimiento de la ley de ruidos. En el borrador también se incluyen dos sugerencias que fueron admitidas y valoradas por los técnicos, a pesar de que se presentaron fuera de plazo. Como apuntas, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, afirmó que se han tenido en cuenta aspectos que la ciudadanía ha puesto de manifiesto, como la preocupación por la sostenibilidad, la calidad o la competitividad, y advierte que habrá zonas donde no podrá crecer más el alquiler vacacional.
Pues de eso se trata, de reequilibrar territorialmente. Insisto, habrá zonas de crecimiento cero, serán las menos, zonas donde podrá crecer moderadamente y otras donde todavía tiene una posibilidad de crecimiento grande. Pero insisto, claro que habrá zonas de crecimiento cero, pero no serán todas ni muchísimo menos. Se busca ponderar y equilibrar. No hay ni drama, ni exclusión, ni mucho menos.
Traducimos estas palabras, Santiago. La ley recogerá el nivel de presión humana o turística que puede soportar cada uno de los núcleos de población de las Islas Canarias, que, como saben, es diferente según la isla que se trate y no puede ser ajeno al marco jurídico relativo al derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles.
Conversación interesante la que manteníamos ayer con el director general en torno a esta normativa, que yo creo que desde el punto de vista turístico es probablemente la más importante de toda la legislatura. Vamos a ver cómo resuelve el Gobierno de Canarias y también cómo se compagina esa normativa con el recurso que ahora mismo está en el Supremo, que recordemos también que tiene que hablar sobre este asunto y clarificar las cosas. Hombre, parece muy obvio que municipios, por ejemplo, como La Oliva, como Yaiza, que están absolutamente colmatados de alquiler vacacional, pues se puede plantear una norma por la cual no se permitan más alquileres de este tipo. Por cierto, Miguel Ángel Rodríguez, que también hablaba de los anuncios que hemos visto y que te hemos estado contando en COPE, ¿no? Pues esas tiendas de campaña en las terrazas de Santa Cruz de Tenerife, ese alquiler vacacional que había frente a un volcán en Lanzarote y que calificaba de vergonzoso. Y de hecho decía Miguel Ángel Rodríguez que él había visto todavía más y nos preguntábamos, ¿y qué insensateces, qué tipos de alquileres vacacionales no habrá visto este hombre y que no se han conocido? Son las 7:14 minutos y esto es Herrera en Canarias.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia, porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Los días 8 y 9 de abril, más de 9 estrellas Michelin cocinarán con queso aquí, en Gran Canaria, en la tercera edición del Foro Internacional del Queso. Anota fechas, 8 y 9 de abril. Será en Infecar y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu...
Son las 7 y 18. Guillermo García, ¿cómo estás?
Buenos Hola, días. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos, ¿qué tiempo va a hacer hoy?
Bueno, pues mira, vamos a tener lluvia como
por
favorita.
Nos has dicho cómo estás, le has respondido cómo estás, Santi, y aquí nadie sabe cómo estás.
Fórmula de cortesía. Espero que Santiago Morollón esté estupendamente. Bueno,
es que mira, siempre...
15 segundos, efectivamente, para preocuparnos por el estado de Guillermo García.
¿Tú claro, bien, Guille, claro. Está bien, está. Es que hay que darse un respiro para saber cómo está Guillermo. Siempre me ha hecho gracia esto de cómo estás, y ninguno de los dos sabe cómo está el otro, porque no llegan a responderse, ¿no? Buenos días, por cierto, los dos.
Bueno, lo importante es cómo está el tiempo, que para eso estamos, como dice Santi, ¿eh?
Jaime, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Venga, Guillermo.
Bueno, la lluvia va a volver a ser hoy protagonista, este jueves en Canarias, Santi, ¿eh? Van a llegar, sobre todo a partir de mediodía y por la tarde, ¿eh? Bien entrada la tarde se va a notar, de hecho, a partir de las 6 de la tarde tenemos ya un 90% de probabilidad en lluvias en muchos puntos del archipiélago, que sobre todo van a estar situados en las islas occidentales, en prácticamente todas las islas, porque también en Fuerteventura y en Lanzarote, y sobre todo al norte de las islas, ¿vale? Esto viene por el frente frío debilitado, digamos, asociado a la borrasca que está afectando la península, así que hoy, atención amigos oyentes, porque vamos a tener que sacar los chubasqueros y los paraguas, repito, en gran parte del archipiélago, salvo los sures, prácticamente, yo diría que prácticamente las 6-7 islas a partir de mediodía y sobre todo por la tarde vamos a tener que estar hoy pendientes de la lluvia. Eso no significa que haga frío, de momento por lo menos, porque fíjate, hoy vamos a tener máximas de 24 grados en Puerto Rosario, que no está nada mal, de 23 en Las Palmas de Gran Canaria, en Arrecife, en Santa Cruz de Tenerife, de 22 en Santa Cruz de La Palma y en San Sebastián de la Gomera. Los más fresquitos en cuanto a las máximas van a ser en El Hierro, como siempre, con 15 grados ahí en Valverde. Pero vamos, que hoy tendremos máximas de 10 grados en Teror, por ejemplo, de 9 grados en La Esperanza, en Tenerife, o sea que hay de todo. Pero vamos, la noticia, Santi, básicamente, es que a partir de mediodía va a llover. Esa va a ser la noticia en cuanto al tiempo.
Oye, qué currada la información está aquí del Guillermo, ¿eh?
Hay que buscársela. Me estoy aficionando a esta meteorología, ¿eh?
No quiero decir nada, o lo digo, pero hoy tampoco hay calima.
Tampoco hay calima. No.
Mañana...
Cuidado porque Daniel Pirello está de vuelta, claro, hoy desde que, Alemania.
Es que la calima está volviendo de Berlín.
Oye, como haya calima el lunes o este fin de semana, voy a acordar de tus palabras.
Dejamos ahí apuntado, sí señor. Sí,
Pinelo me va a matar cuando le cuente todo esto.
Yo creo que lo está yendo. Me da a mí. Jaime, cuéntanos un titular.
Pues esta vez intento siempre buscar un titular un poco, vamos a decir que desenfadado, pero... Es que claro, son tantísimas las ramificaciones del caso Koldo que digo, oye, pues a lo mejor merece la pena detenerse, ¿no? Por ejemplo, esto que contaba ayer el Español, de que el Ministerio del Interior pagó 600.000 euros por test COVID al médico de la mujer de Koldo, tras una reunión con Fomento. Entonces, claro, todo es grave, pero ya cuando entramos en ramificaciones que nos llevan al médico de la mujer o del marido, tanto da, madre mía, ¿en qué y dónde acabará esto, eh?
Sí, de hecho, lo estamos contando desde el principio, esos pantallazos que se han conocido, ¿verdad?, en los que, bueno, pues empresarios vinculados a Koldo, pues parece que sí que tenían algún tipo de contacto con altos cargos del gobierno de Canarias, que, insisto, no se dice en la información de hoy que estas personas lo hayan hecho mal, pero que desde luego sí que existía un contacto con las personas que estaban gestionando esto con el entorno del asesor de José Luis Ábalos. 7:22 minutos, que se me olvida el deporte, vamos con ello. Bueno, pues hablamos de baloncesto porque tuvimos cara y cruz en las competiciones europeas, en los resultados de nuestros equipos. Juanjo Ramos, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
Así es, buenos días, porque el Dreamland Gran Canaria ha caído eliminado en la Eurocup al de perder su partido en casa contra el Besiktas por 78-80 en los octavos de final, eliminación temprana para los amarillos de la competición europea, mientras que el Lenovo Tenerife en la Basketball Champions League sí ha conseguido la victoria 95-92 ante el Hapoel Jerusalén, no por la diferencia que necesitaba para superar a su rival y optar al primer puesto, pero al menos esta tercera victoria le da opción a seguir peleando por la clasificación para los cuartos de final de la cita continental. Mientras, en fútbol vuelve al trabajo la Unión Deportiva Las Palmas. Será a partir de las 11 de la mañana, antes, a las 9:30, rueda de prensa del defensor Alex Suárez. El Tenerife sigue preparando su visita al Racing de Santander del próximo domingo. Un lugar, el Sardinero, donde va a estar acompañado por más de 320 aficionados blanquiazules que, pese a la situación clasificatoria del Tenerife, van a estar ahí impulsando a los de Asier Garitano.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor.
Súmate a Libis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante.
Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
7:25, bueno, pues Guillermo, vamos con la imagen del día.
Si tú me dejas, tengo dos o tres hoy, porque la verdad es que el día da para muchos.
En realidad tiene seis, pero no se atreve a decirlo.
Mira, voy con la más desenfadada, como decía Jaime, con la más simpática. A mí me parece curiosa, cuanto menos, la petición que ha hecho el tranvía de Tenerife a través de sus redes sociales. Ojo, se pide a los usuarios que cuiden su higiene. Esto no es un clickbait ni nada parecido, ¿eh? O sea, ves las redes sociales de tranvía de Tenerife y se envía una campaña para que los usuarios cuiden su higiene. Dice textualmente, una de las quejas más frecuentes de nuestros viajeros, especialmente en estas fechas en las que el tranvía va con más pasajeros a bordo de lo que estamos acostumbrados, es la falta de higiene personal de algunas personas. Esa falta de higiene provoca malos olores que un entorno como el tranvía puede convertirse en algo realmente insoportable.
Yo creo que la campaña es incompleta, porque tendrían que haber dicho, y cuando no te subas al tranvía, también.
También.
Como regla general,
es como el chiste de aquel que se tropieza con un amigo y le dice, ¿tú cuando vas al médico te duchas? Dice el otro, sí. Dice, pues vete más al médico.
Pero yo, mi pregunta, Guillermo, o sea, ¿por qué se hace una campaña? Es decir, cuando se hace una cosa de estas es porque se ha detectado que hay una solución.
Que hay un incremento a lo mejor de personas, ¿no?, con falta de higiene, entiendo.
O de que hay mucha gente que se ha quejado.
Sí, efectivamente, de quejas, ¿no? Claro. La verdad, me quedo un poco dolido porque créeme, Guillermo, que esto que acabas de contar lo separé ayer y me olvidé de recuperarlo porque en realidad ese era mi titular del día.
Lo cual nos lleva a otro debate interesante y es el número de veces que es necesario ducharse a la semana.
O al día.
Podemos hacer una
estadística. O al día según qué caso, efectivamente. Porque...
Esto lo trasladamos, que todos lo hemos sufrido en los aviones. Que yo siempre he dicho que debe haber dos arcos de seguridad en los aeropuertos. Uno para los líquidos, los ordenadores y todo este tipo de cosas. Y otro para medir si cumples con un mínimo de higiene.
Sí, pero con un vas de pie y muchas veces con el brazo levantado agarrado.
Sí, pero Guillermo,
lo del brazo es importante.
Es un detalle importante.
No, sin duda. El brazo levantado es un elemento de destrucción masiva, eso es verdad, en algunos casos. Pero digo, en los aviones también nos hemos tropezado, quien no, que al lado te toca alguien que dices tú, madre mía. Sí, sí. Y a mí estas cosas, vamos a ver, si ocurre, qué sé yo, a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde, dices tú, oye, hay gente que tiene problemas de sudoración y que huele más que otra, etcétera, y oye, has estado todo el día para allá y para acá, el aeropuerto, esto, lo otro, y subiste al avión y ya estabas pues oliendo un poco, y dices, venga, vale, de acuerdo, ahí soy flexible. Pero si son las 7 de la mañana y hueles mal,
tienes un problema.
Ahí no hay atenuante posible.
Es más duro, hay que aguantar.
Tienes un problema. Bueno, segunda imagen que te propongo, la de la reunión con Óscar Puente del consejero de Obras Públicas de Pablo Rodríguez y los dos presidentes del Cabildo. Con el diferente planteamiento que había en las dos islas, es decir, apuesta firme desde el minuto cero desde Gran Canaria, dudas en la isla de Tenerife. Bueno, pues esas dudas parecen haberse disipado con este nuevo equipo de gobierno, y Rosa Dávila lo dijo ayer claramente, apuestan claramente por el Tren del Sur, que es un discurso que muchos querían escuchar desde hace tiempo. Y muy rápidamente,
Guillermo, yo creo que dudas realmente, en el caso de la isla de Tenerife, no las había tanto, y me explico. El problema es que el pacto anterior se apoyaba en Podemos, y Podemos, recordemos, tenía una posición en Gran Canaria y otra en Tenerife. Sí, y eso fue lo que condicionó la situación en Tenerife y lo que, digamos, se contó como una duda, pero básicamente era que Podemos no apoyaba y necesitaban contar con el apoyo de Podemos.
Sí, pero hay alcaldes socialistas del sur de Tenerife que siguen dudando.
También es verdad,
todo esto.
También es verdad.
Y la última, muy rápidamente, Santiago. Venimos de una semana en la que la lesión de Diakabi, el futbolista del Valencia, nos ha dejado a todos estremecidos. Recuerden, en ese partido frente al Real Madrid, se ha roto todos los ligamentos de la rodilla, se ha luxado de la rodilla. Los médicos pelean porque este hombre vuelva a caminar, ¿eh? No vuelva a jugar al fútbol, que vuelva a caminar. Tremenda esa lesión de jugador francés de Valencia. Pero es que ayer, en el partido entre el Manchester City y el Copenhague, que se jugaba a la misma hora del partido de Real Madrid, Mateus Nunes, el jugador portugués del Manchester City, yo les recomiendo que no vean la foto. No la vean. No la vean.
Porque, es de las que duelen, ¿no?
Sí, se ha fracturado un dedo de la mano, y si ustedes ven en qué posición está el dedo, realmente es que duele solo de verlo.
Y no seamos españoles, si te dicen no la veas, no la veas. Porque sabemos perfectamente que tenemos...
Es que venimos de Diakabi y tengo la imagen delante y me estoy poniendo mal.
Que genéticamente a un español le dices no mires, y qué es lo primero que
hace. Me ha saltado aquí en las redes y me he puesto malo solo de ver la imagen. Pero bueno.
Guillermo, si es que lo tenías que haber dicho de otra manera, muchachos.
Si usted tiene curiosidad, Mateus Nunes. Ponga Mateus Nunes en Google.
Yo te puedo garantizar que no voy a mirar.
Creo que no he visto un dedo así nunca, pero bueno, en fin.
Javier Benítez. Mira, Guillermo, me hace gracia porque dicen no la vean, no la vean, pero después das pistas de cómo poder ver esa imagen.
Qué malo soy, ¿eh?
Es que después de tanta descripción, ¿cómo no la vas a ver?
En realidad, el mensaje subliminal, lo que no se escucha es, ¿te vas a quedar sin verlo?
Totalmente. José Cristóbal García ya está con nosotros, creo. Buenos días, José Cristóbal.
Buenos días, buscando el dedo ese
aquí. Ay, ya, ¿ves?
Bueno, ya, José Cristóbal ya cayó.
A ver. Bueno, Javier, cuéntanos.
Buenos días.
A ver,
bueno, pues vamos con el sonido del día. Supongo que este problema se habrá dado, y quizás con mucha frecuencia. ¿Qué hacen los vecinos? ¿Cómo solucionan la cuestión cuando unos quieren instalar un ascensor en un edificio y otros no? Pues parece ser que uno de ellos, integrantes de un edificio, vecinos, han encontrado la solución.
Pues sí, este vídeo ha tenido muchas reproducciones y los del primero, tercero y quinto no pagaron en su día instalar este ascensor. Pero es que no tiene ni puerta. En su planta no hay puerta, hay una pared.
¿Oye?
Ya veréis, ya. No solo no hay pulsador, sino que no hay ni puerta. Mirad, este es el cuarto piso y aquí tenemos ascensor. Pero si bajamos una planta más, atentos, para entre plantas, ¿vale? Porque se puso a posteriori. Es un edificio que tiene más de 100 años, ¿veis? Pues aquí no hay puerta. No pagas, no hay puerta, mirad. Y en el quinto y sexto lo mismo, ¿vale? Vamos, en unas plantas.
Lo digo yo, lo dicen ustedes. Vamos a ver. Si yo... No, lo digo yo o lo dicen ustedes. Vamos a ver. Si yo soy el del tercero y no he pagado y tengo una pared en vez de una puerta, subo al cuarto y bajo. Claro, no me fastidie. ¿O te crees que voy a subir caminando al cuarto?
Exacto.
O al tercero, en este caso.
Lo que no entendía muy bien... Oye, ¿y no has tenido la precaución, por ejemplo, como en otros casos sucede, de poner la llavecita? O sea, es decir, metes la llave y en ese momento pues es cuando puedes acceder a esa planta determinada, ¿no?
Tienen pulsador, no tiene pulsador las plantas que no han pagado. Las demás sí.
No sé.
Ya, pero estaremos de acuerdo, Javi, estaremos de acuerdo en que si vivimos en el tercero y no queremos pagarlo, claro, que ya queda un poco rara la cosa, si tú, vale, de acuerdo, venga, no pago ascensor. Cada vez que llegue con la compra o sin la compra, subo al cuarto y bajo.
Estaba pensando yo, qué gratificante tiene que ser participar en esta reunión de vecinos, ¿eh? Sí. Cuando tengan que discutir la cosa.
La convivencia,
vamos,
tiene que ser tremenda,
tiene que ser estupendo, sí, esto. Sí, sí.
No quiero preguntar qué pasa con la limpieza del edificio. Si limpian también por rellanos.
Imagínate ese momento ascensor, a tener lo pasa cuando coincides con un vecino en el ascensor y bueno, y el tiempo.
Ahí sí que preguntas por el tiempo.
Exacto.
Sí, sí. Ay, por cierto, que se me olvida leer los mensajes de los oyentes y hay unos cuantos que precisamente están hablando de estos temas. A ver, dice un oyente. Hace unas semanas subí en una guagua en Santa Cruz, Puerto de la Cruz, entiendo que fue el trayecto, y me tuve que bajar, subieron un perro que parecía que estaban podridos, incluido el dueño, Jerónimo.
Oli.
Claro.
Problema en los ascensores.
También es un,
sí,
problema.
Sí, cierto, ¿no? Los ascensores.
El olor de los perros.
Es peor. La reunión de vecinos de estos de los ascensores, o como decía Jaime, estar aguantando aquí el alero del amigo que no se ha lavado en una semana.
Yo les propongo un desafío. Díganme, en un ascensor, ¿qué se puede hacer además de mirar para el techo, mirar para el suelo, volver a mirar para el techo, jugar con las llaves o mirar el móvil?
Mírate en el espejo.
No, pero digo, si vas acompañado, la no conversación en el ascensor, salvo que tengas amistad con quien está en el ascensor, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo se refugia en lo mismo. Mirar para el techo como si estuvieras pensando en algo importante.
Por cierto, les lanzamos otra pregunta a los oyentes también, si quieren responderle, porque yo tengo esa duda. No sé si alguno tenéis esa respuesta. Recordemos el 610-1080-10. Cuando se plantea esto de los ascensores en las comunidades, en edificios que no tengan ascensor, ¿hay vecinos que se pueden negar? Lo digo porque es que no lo sé. ¿vale? Y me parece, creo que es un tema interesante para tratar. Y por cierto, nos decía otro oyente, buenos días, dice Pachi López que está justificado todo porque estábamos en pandemia, pero eso solo vale para los presidentes del PSOE. En Madrid no hubo pandemia. Hipocresía, dice Fran desde Fuerteventura. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de los trenes en Gran Canaria y en Tenerife. Guillermo, gracias, buen día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleras 31.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seasight y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seasight que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seasight Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En las últimas horas, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria se han reunido con los responsables del Ministerio del Transporte para agilizar e impulsar lo que es la construcción de un medio de comunicación importante como es el tren en Gran Canaria y en Tenerife, en las dos islas. Vamos a ver cuál es la última hora de este asunto. Lo tratamos con María Fernández, que es la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. ¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, lo primero por mi parte, precisar, María, ¿cuáles son los proyectos? En un principio me acuerdo que en Tenerife, por ejemplo, se hablaba de proyecto del tren al norte, del tren al sur. ¿Esto se mantiene? Y finalmente en Gran Canaria, ¿simplemente va a ser al sur?
Los proyectos son los mismos que llevamos trabajando muchísimos años, y efectivamente Tenerife tenía dos proyectos, tenía uno del sur y otro del norte, y Gran Canaria siempre ha tenido el proyecto desde la capital hasta el sur, ¿no? Y es el mismo. La realidad es que los proyectos están bastante maduros, incluso el de Gran Canaria ya en breve podrá tener declaración de impacto medioambiental. Establecían que habiéndose tenido hace un año, es posible que en los próximos meses ya tuviera esa declaración de impacto. Y la realidad es que son proyectos que se han trabajado y que podrían ser una realidad. La verdad es que están hechos por fases, y esto lo que permitiría es que, como bien preguntas, del sur al norte, del norte al sur, es que se vayan trabajando esas fases y poniéndose en circulación. Es decir, se podría empezar a trabajar la fase desde el sur hacia arriba e ir poniendo tramos en circulación sin tener que depender de la obra en su totalidad.
O sea, que comenzaría las obras, las primeras, en el sur, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, entiendo, María, que nos está contando.
No. Bueno, en el caso de Gran Canaria, una de las primeras fases que ya están intentando que se opte para una financiación europea, que fue uno de los motivos por los que fuimos a la reunión, porque al final la realidad de estos proyectos es que han sido impulsados de manera individual por nosotros, por Canarias, por cada cabildo, y lo que necesitábamos era un respaldo del Gobierno de España. Es verdad que el Gobierno de España, en diferentes presupuestos, destinaba partidas para subvencionar estos proyectos, pero necesitábamos algo más estable, que se nos considerara pues dentro de la red estatal para también optar a financiación europea y poder seguir creciendo. Y uno de los primeros proyectos de las fases del proyecto, por ejemplo, de Gran Canaria, es el tramo del aeropuerto hacia Arinaga, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está pues también mucha instalación de aerogeneradores donde van a alimentar el tren, cocheras, aparcamientos. Es decir, esa sería una de las primeras fases por contar con muchos elementos interesantes para Europa: conectar un aeropuerto con un gran municipio, poner instalación de energía verde que alimente la propia instalación. Y todos esos condicionantes son elementos muy atractivos para Europa que nos harían poder alcanzar esa financiación.
Uh-huh. Y una cuestión más por mi parte, antes de darle la palabra a los compañeros. ¿Cuál es el coste de cada uno de los dos proyectos? Me refiero a cada una de las dos islas.
Pues son costes estimativos. En el tren de Tenerife pues serían unos 2.200 billones y el de Gran Canaria estaba establecido en unos 1.600 millones. Esos son los proyectos que se han... O sea, ese es el coste estimativo según los proyectos que tenemos sobre la mesa, pero bueno, todos sabemos que esas cifras pueden alterarse un poco a lo largo de la ejecución por múltiples razones, ¿no? Por actualización de precios, porque se eleven los costes de la ejecución, pero más o menos calculábamos que entre los dos proyectos podrían ser unos 4.000 millones.
Le saluda ya María José Cristóbal García.
Hola María, buenos días, encantado
muy
de estar
días.
Contigo y con el resto de los compañeros aquí. Yo siempre he tenido muchas dudas sobre este tema de los trenes, ¿no? Digo dudas personales, no estoy hablando de dudas a nivel general de la Confederación, que hay incluso sentimientos encontrados, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre he echado en falta un estudio integral de movilidad en la isla, o sea, que no solo abarque el tren, porque empezamos a hablar del tren, había una partida presupuestaria de una subvención y por el tren, ¿no?, en Tenerife y aquí, y estábamos echando en falta un estudio integral, o sea, ver la movilidad de la isla a 20, 30 años, ¿no?, ver cómo podemos movernos y ahí plantearnos todos los tipos de soluciones que pudieran haber, ¿no? Y después también otras dudas que yo siempre he tenido sobre el tren, que está muy bien, puede haber subvenciones, puede haber apoyos para su construcción, para su inversión, y el mantenimiento después de este tipo de infraestructuras y demás tienen unos costes bastante elevados, ¿no? ¿Cómo tratamos eso? ¿Cómo vemos esa viabilidad futura de este tipo de planteamiento?
Bueno, pues es cierto que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Cabildo de Tenerife recientemente acaba de aprobar su plan de movilidad sostenible, en el que sí que contempla el tren. En Gran Canaria también muchos de sus planes contemplan el trazado del tren, y de hecho muchos de los proyectos que se han realizado desde hace poco contemplan en sus trazados, en sus obras, la posibilidad de la existencia del tren y de alimentar a través de otros modos de transporte ese futuro tren, ¿no? Es decir, al final nosotros lo decimos mucho ahora que estamos en una fase de impulsar las guaguas, de que la red de guaguas conecte y cada vez sea mejor, más cómoda y más rápida. todo esto en un futuro va a revertir para alimentar a un posible nuevo método de transporte para garantizar esa intermodalidad. Todo está conectado y nada va a desaparecer. Y lo que tenemos que tener muy claro es que más allá de que luchemos por estos trenes, los trenes no van a ser la única solución de la vida. Es decir, tenemos que trabajar muchísimo más para que esos trenes en un futuro, cuando estén instalados y puestos en funcionamiento, sean útiles y puedan ser alimentados por la intermodalidad para que sean realmente un buen método de transporte utilizado por la gente, ¿no? Es decir, también en estos estudios ellos hacen proyectos de sostenibilidad económica y muchas veces el llegar tarde a veces está mal visto, pero en otras ocasiones te da oportunidades. Y al llegar tan tarde a un desarrollo ferroviario nos da oportunidades de poder optar por redes ferroviarias muchísimo más económicas, apostar, por ejemplo, por trenes de hidrógeno que no necesitan catenarias, que hacen que la obra y la instalación sea mucho más económica, permitiendo que la amortización sea muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, todos esos estudios están sobre la mesa. Y está estudiado económicamente sobre la posible viabilidad. Y le doy un dato, es decir, le damos al ministro el coste de los trenes y el ministro lo primero que dijo fue, bueno, eso es el coste de Pajares, ¿no? Y aquí hablamos de un movimiento de poblacional muchísimo mayor. Solo el tren de Gran Canaria podía llegar a tener 31 millones de desplazamientos. Las cifras del de Tenerife ya solo con las cifras del tranvía superamos la movilidad de muchísimos puntos peninsulares, ¿no? Entonces, la viabilidad está bastante garantizada.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, efectivamente acabo de apuntarlo. Debemos concluir que no es la única actuación prevista, sino que en paralelo y con distintos calendarios se van a hacer otras cosas desde el punto de vista de la movilidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Calculo, y creo que no me equivoco, que muchos o la totalidad de quienes nos estén escuchando, particularmente quienes estén en la carretera o en la autopista, estarán preguntándose, bueno, pero esto, aunque sea estimativamente, ¿qué calendario tendría?
Bueno, ahora sería muy arriesgado poder dar un calendario, ¿no? Pero sí que todo el mundo tendría que saber que esto tiene una ejecución de años vista. Todos sabemos cómo lo que se tarda en ejecutar una obra civil grande en una carretera, en una vía, etcétera. Imagínense que muchas partes de estos trenes están tunelados, requieren acomodamiento de zonas también ya existentes como intercambiadores que pasan a estar soterrados. Es decir, es una obra bastante importante que nos va a llevar una inversión de varios años. Pero lo bueno es que ambas obras están realizadas en fases. Eso nos permitiría, si tenemos el respaldo adecuado y la financiación estable, adecuada por parte del Estado, y un respaldo jurídico que nos permita a Europa decir, oye, mira, esta red está reconocida por el Estado, necesitamos financiación y poder acudir a financiación o endeudamiento, como se ha hecho con otros grandes proyectos, pues nos permitiría ver en funcionamiento en pocos años una fase del tren, ¿no? Y que esté operativa y que conecte a lo mejor nodos bastante saturados como pueden ser de un aeropuerto hacia ya sea el sur o el norte, solo elegirá
sin duda. ¿En 2026, por ejemplo, las primeras fases? Pregunto.
En 2026 es muy apurado, es decir, lo que tendríamos que empezar sería las expropiaciones. Por ejemplo, Gran Canaria ya está preparada para empezar a expropiar. Entonces, a lo largo de estos años lo que podríamos ver es avanzar en las expropiaciones, en los informes de impacto, lo primero en los informes de impacto medioambiental, obtener financiación y empezar a expropiar los terrenos que serán objeto de obra para este proyecto.
Es que sobre este último punto sí que quería preguntar yo, porque hay un capítulo que es, vamos a decir que muy exigente, son 4.000 millones, que no es poca cosa, y claro, en unas islas donde una rotonda ya es un lío en términos de actuación sobre el territorio, ¿qué grado de exigencia y de dificultaba tener una actuación de esta envergadura sobre el territorio?
Pues mira, la realidad es que el tren de Tenerife ya tenía evaluación de impacto medioambiental, pero la crisis de la pandemia lo paralizó todo y van a tener que volver a solicitarlo. Y Gran Canaria está a punto de obtenerla, es decir, el impacto medioambiental no es un problema, aparte de que los trazados de los trenes van por zonas antropizadas totalmente, no van a tener ningún tipo de repercusión, utilizan ya vía existente soterrando, es decir, no plantean grandes problemas de impacto medioambiental. Y lo de los 4.000 millones hay que ponerlo siempre en es decir, es verdad que es una cifra muy elevada y pero tenemos que pensar que es una ejecución a lo largo de varios años. Y, por ejemplo, hoy podemos ver en los periódicos de hoy que Renfe invierte 5.000 millones en renovación de vehículos, cocheras, de instalaciones. Y nosotros hablamos de todo un proyecto para alimentar a casi 1.5 millones de posibles pasajeros.
Un oyente que nos está escuchando desde París nos dice 2030 como poco. Bueno, pues vamos a ver si es ese plazo de tiempo. No, José Cristóbal.
Nada, bien. Yo esto ya llevamos muchos años con este tema y es un tema a largo plazo, ¿no? Que ya se ha asumido por la sociedad y, bueno, pues poco más se puede decir de ello, ¿no? Sino avanzar en ese proceso, garantizar la financiación y, desde luego, conseguir la financiación para, pues, su mantenimiento. Va a mejorar, sin lugar a dudas, la movilidad en Canarias y bueno, no podemos renunciar a este tipo de inversiones de las que tan necesitados estamos, ¿no?
Efectivamente, al final lo que tenemos que tener claro es que nada va a ser la solución única a los problemas de movilidad y nada va a ser la varita mágica o la receta milagrosa de la solución a la movilidad. Pero no podemos renunciar a proyectos de movilidad sostenible, de alta ocupación, que permitan una movilidad rápida, segura, puntual, que nos ponga a la vanguardia igual que el resto del territorio peninsular y europeo. Eso no quiere decir que de aquí a allá, porque es verdad que va a tener una ejecución larga, dejemos de hacer las cosas y focalicemos solo en el tren. Todo lo contrario, tenemos que caminar hacia que todos los métodos del transporte público que podamos poner en marcha, que podamos fortalecer, lo tenemos que hacer, porque de aquí a allá va a ser la movilidad que utilicemos y cuando ese tren llegue va a ser la movilidad que alimente una red de ese tipo.
María, hay un montón de mensajes de los oyentes. Yo no sé si nos va a dar tiempo a dar respuesta a todos. Unos nos hablan de cifras disparatadas solamente en la construcción y el mantenimiento, pregunta Javier. Los trenes es como el puerto de Granadilla, dice Chechu. Y Fran desde Fuerteventura dice, pregunta, ¿para cuándo el bono de transporte es válido por lo menos por provincias?
Bueno, pues voy a empezar por el final. El bono de transporte válido para todo el archipiélago está en marcha, los pliegos se están redactando y esperemos poder licitarlo en el primer semestre del año, sacar a licitación el proyecto. Y con respecto a los precios disparatados, repito, no podemos siempre comparar la inversión con Canarias, sino que debemos de comparar la inversión, por ejemplo, con la red ferroviaria de Murcia, de otros países, de otras comunidades autónomas en las que se invierten auténticas millonadas y conectan muchísimos núcleos poblacionales muchísimo menores que los que nosotros tenemos, porque nosotros no solo somos nosotros, sino nuestra propia población flotante. Y luego el mantenimiento, como bien expliqué, pues gracias a que se alimentará con hidrógeno verde y que nos permitirá la larga ejecución y el llegar en este punto a la ejecución de la obra, nos va a permitir que los costes de mantenimiento se reduzcan. Pero yo me pregunto, ¿alguien le pregunta al Estado español cuánto dinero invierte en Renfe o cuánto es la inversión, que son de más de 9.000 millones para el sostenimiento de la red ferroviaria española, en la cual hay tramos que no mueven ni una décima parte de lo que mueve a lo mejor el tranvía o nuestra guagua? Es decir, tenemos que empezar a quitarnos esos complejos y a pensar que no somos menos que el resto del territorio peninsular.
Yo tengo hace años una cifra que siempre pongo sobre la mesa cuando hablamos de trenes, y es la siguiente, es decir, un kilómetro de alta velocidad de AVE en la península cuesta 18 millones de euros.
Imagínense, un kilómetro de alta velocidad, nosotros pedimos unos trenes que van a ser más parecidos a los cercanías, que son muchísimo más baratos de sostener, y si encima conseguimos llegar a ese hidrógeno verde generado por los propios parques que están instalados en la propia instalación del tren, pues imagínense, los costes se reducen muchísimo. No, yo creo que tenemos que quitarnos ya de la cabeza esos complejos, porque no veo a nadie del territorio peninsular quejarse porque la inversión de Renfe es millonaria. Lo que tenemos que empezar a decir es que nosotros también tenemos que participar de esa inversión para poder tener también esa comunicación.
Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve el tema del tren. Ya es una reunión conjunta la que se ha tenido con el Ministerio, no solamente el Cabildo de Gran Canaria, el de Tenerife por su parte, sino las tres entidades, Gobierno Regional y los dos cabildos de manera conjunta. Por lo tanto, se le da más fuerza a lo que son los proyectos. María Fernández, la directora general de Transportes. Gracias, buen día.
Un placer, igualmente.
7:53.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Sabemos, por ejemplo, Dacil, qué demandan los turistas alemanes que visitan Arona?
Ahora mismo, una de las cuestiones que tenemos que tener más en cuenta todo el tema relacionado con la sostenibilidad. El mercado alemán está muy concienciado con el tema de sostenibilidad y tenemos también que dar esa imagen de que estamos trabajando en temas de mejora en ese sentido. Sí es verdad que en la parte hotelera está haciendo un esfuerzo tremendo también para responder también en cuanto a ODS relacionados con el tema de sostenibilidad, pero desde a nivel municipal también tenemos que dar esa imagen. La naturaleza, estamos hablando de que es un mercado también que le gusta mucho todo lo que es tema turismo activo, disfrutar de la calle, la gastronomía, y es además el mercado que realmente nos interesa a efectos de recuperar visitantes.
Arona en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos ha sorprendido mucho un artículo redactado por el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que habla acerca de lo que es la producción de aguacates en Canarias, con un título que ya deja ver por dónde van a ir los tiros. Se llama El saludable aguacate no es sostenible y habla precisamente acerca de los beneficios que tiene este producto, pero que tiene un coste de producción en agua tremendo. Dice Lluís Serra, por ejemplo, se lo vamos a contar a los oyentes. Una persona que consume un aguacate diario al final del año ingiere 365, representan 66 kilos al año. Y explica Lluís Serra que esta persona estaría consumiendo 120.000 litros de agua, el equivalente a llenar la cuarta parte de una piscina reglamentaria de 25 metros de largo. ¿Por qué? Pues porque producir un kilo de aguacates, escribe Lluís Serra, consume casi 1.800 litros de agua. Se lo vamos a preguntar al rector de la universidad. Lluís, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, la verdad es que es sorprendente. Ahora que precisamente estamos hablando de sostenibilidad, de que en la isla de Tenerife se ha declarado una emergencia hídrica, de que el recurso del agua va a ser más y más y más y más preciado, bueno, pues tener estas cifras de los aguacates, que a todos nos encantan, nos sorprende. Yo, honestamente, es que no me podía imaginar que se consumía esa cantidad de agua en la producción de un kilo de aguacates, 1.800 litros.
Sí, sí, sí. Cuando venimos de la recoba del mercado, del supermercado, con un kilo de aguacates, es como si estuviéramos transportando 350 garrafas de agua de 5 litros. Y esta es la realidad, lo dice la FAO, no es que lo diga en este caso yo, sino que lo dice la FAO a través de estudios de producción del consumo de agua. Realmente el sistema alimentario y la agricultura, la ganadería también, sobre todo, consumen grandes cantidades de agua y no somos conscientes de ello, ¿no? El 80% del agua que consume el ser humano lo hace en la agricultura y la ganadería, ¿no? Por tanto, es evidente que es un tema importante y hay algunos alimentos, como es el caso del aguacate, que consumen mucho más que otros, como sería, por ejemplo, el caso de la naranja, ¿no?
Es que, Luis, con estas cifras sobre la mesa, el aguacate, no sé si es el menos sostenible de todos los productos que cultivamos en Canarias por el consumo del agua. ¿Hay otros en los que también nos veamos en la misma tesitura o estamos hablando exclusivamente del aguacate?
El aguacate está en la cúspide de los productos vegetales. El plátano está bastante más abajo, pero también consume bastante agua. Y en realidad los productos cárnicos siempre consumen más agua que realmente los productos vegetales. Aquí, relativamente, el consumo de agua es bajo en, por ejemplo, en legumbres, en algunos cereales y también en el pescado, lógicamente, ¿eh?
Pues la verdad es que son cifras sorprendentes totalmente. Lluís, le va a preguntar José Cristóbal García.
Hola, ¿qué tal, rector? Buenos días. A ver, dudas que se me escapa, que tampoco soy yo, no sé mucho de agricultura, ¿no? Pero en cuestión de coste, si bien es cierto que en Canarias pues, se producen muchos aguacates, la agricultura no llega al 2% de nuestro producto entero bruto, con lo cual, en términos, digamos, brutos globales, el consumo de agua en el sector agrícola en Canarias es ridículo, ¿no? O sea, no tiene un efecto importante sobre el resto del consumo, ¿no? ¿Y de dónde proviene el agua? ¿Y el agua que se consume en las producciones agrarias?
Una cosa es el Producto Interior Bruto, que es una cosa es
¿Del sector agrícola? Bruto. En general no llega un 2%.
Sí, eso estoy de acuerdo, pero esto no tiene nada que ver el coste de los productos o la...
Coste unitario, ya. Yo estoy hablando del coste global, el impacto en nuestra economía, claro. Y el impacto en el consumo global de un bien escaso como es la economía canaria.
Es que la relación con el PIB no tiene ninguna relación con la emisión de gases con efecto invernadero, ni con el consumo de agua, ni con el consumo de energía, ¿no? Sí, no tiene por qué estar relacionada. Y en el caso del agua, insisto, con el 2% del PIB, como usted dice,